La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático. Cambio climático.
Se queman las llanuras, revientan las represas, los pollos con hormonas, la tele con virus, la tierra se defiende, el hombre la somete, descalzos en invierno, con frío en el verano, tifones y tsunamis.
Pues nada, con esta sintonía de fondo, 9 de cada 10 españoles, te cuento, que dice que se siente preocupado por el cambio climático. Somos, según un informe del Banco Europeo de Inversiones, los europeos más concienciados sobre este problema y la verdad es que tenemos motivos. España será uno de los países del arco mediterráneo que más va a acusar las consecuencias del cambio climático. Subida de las temperaturas, sequía, problemas con los recursos hídricos. ¿Cómo afectará esto a nuestra economía? ¿Y cómo va a afectar también a nuestra salud? ¿Vamos a sufrir más desastres naturales como la última riada que hemos presenciado en Mallorca? Lo vamos a analizar con detalle aquí en nuestro tema del día. Hoy, el cambio climático. Los que vamos teniendo ya algunos añitos recordamos que cuando empezó a hablarse del cambio climático había pues muchos incrédulos y alguno, de hecho, todavía queda. Pero hoy ya no es un futurible, es una realidad. Hay datos que confirman el calentamiento global de nuestro planeta y sus consecuencias. Y nos lo va a resumir nuestra compañera Belén Miguel. Belén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La temperatura global del planeta ha subido 0,6 grados en el último medio siglo. Pero si nos vamos más atrás, a la era preindustrial, la temperatura habría subido desde entonces 1,4 grados. Son datos del Centro Superior de Investigaciones Científicas que confirma además que este aumento de las temperaturas ha hecho que el nivel del mar haya aumentado 6 centímetros en solo dos décadas. De hecho, hay ya varios informes que advierten de que o dejamos de emitir CO2 o el litoral habrá desaparecido en el año 2100. Y en cuanto a las lluvias, se podrían reducir, dice ese informe del CSIC, de un 10 hasta un 30%. De hecho, el gobierno español ha reconocido recientemente que el agua disponible en nuestro país podría descender significativamente por el cambio climático y es necesario anticiparse para evitar que España se convierta en un desierto. Los científicos que asesoran a la ONU sobre el cambio climático aseguran que solo tenemos hasta el año 2030 para detener este desastre y advierten ir más allá de un incremento de un grado y medio es poner en riesgo la habitabilidad de la Tierra.
Pues con estos datos sobre la mesa, vamos a saludar a dos grandes expertos que nos van a ayudar a comprender qué es lo que está pasando y cómo nos va a afectar. Jorge Olcina, nuestro geógrafo de cabecera y además miembro de la Comisión del Congreso que estudia el cambio climático. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantada de saludarte, Jorge.
Igualmente.
Y también nos acompaña Jorge Alcalde, que le tengo aquí a mi vera, colaborador habitual de La Linterna, divulgador científico y director de la revista Cuo. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Recuperamos a nuestra pareja de Jorges. Os voy a preguntar a los dos. Primero, Olcina, ¿podemos decir, sin temor a equivocarnos, que cada vez se nota más el cambio climático?
Bueno, empieza a ver lo que comentamos como evidencias, ¿no? Decís muy bien que hace dos décadas, ¿no?, cuando empezó todo este movimiento, los informes oficiales primeros, ¿no?, del panel del cambio climático, pues todavía quedaba mucho margen de incertidumbre, los modelos no animaban mucho, ¿no?, a la creencia, porque a veces daban resultados muy, muy extremos. Bueno, en estos 20 años los datos climáticos pues ya nos están poniendo de manifiesto que algo está pasando, ¿no? Uh-huh. En todo el mundo, pero también en España. Y bueno, la subida de temperaturas es algo que está constatado ya por los termómetros, es decir, que los datos están ahí. Está cambiando la manera de llover en nuestro país, tanto en estacionalidad, hay zonas de España donde está lloviendo menos en primavera y lo hace más en otoño, como en la forma de llover, llueve de manera más intensa, es decir, en menos espacio de tiempo caen chaparrones de gran cantidad, lo hemos vivido este uh-huh. otoño, este pasado mes de octubre. Bueno, son aspectos que ya están ahí, ¿no? Sí. Y ante eso, bueno, pues no queda más que rendirse a la evidencia porque ahora ya son los datos los que nos lo están confirmando, ¿no?
Esos datos que nos estás comentando, Jorge, ¿son las señales que estamos recibiendo y que realmente estamos viendo y estamos presenciando el cambio climático?
Efectivamente, ¿no? Son las llamadas evidencias de uh-huh. que algo está pasando junto con otras que están ahí también, ¿no? Por ejemplo, se han triplicado el número de noches tropicales sí. En verano realmente por las noches tenemos menos confort, porque las temperaturas no bajan tanto como lo hacían en los años 70, por ejemplo. El mar Mediterráneo, ya en los últimos 15 años, ya manifiesta una tendencia clara a un sobrecalentamiento en los meses, ya no solo de verano, sino que se está alargando esa temporada de aguas cálidas prácticamente desde finales de mayo hasta finales de octubre. Bueno, pues son aspectos que ahí están, ¿no? Sí. Y esto ya empieza a tener repercusión tanto en la vida animal como en la vida vegetal, ¿no? Incluso en la propia salud de las personas. Pero quizá hay unas evidencias primeras que es en cultivos, en especies de vegetación que, bueno, pues se están arrinconando hacia altitudes más altas en las zonas de montaña debido a ese aumento de la temperatura. Bueno, como digo, vamos teniendo ya evidencias bastante, bastante razonables, ¿no?
Claro, fijaos que es importante que hable la ciencia, como lo está haciendo ahora Jorge, porque durante muchos años, durante décadas, y vamos muchas décadas hablando del cambio climático, la ciencia ha hablado poco, o se la ha escuchado poco.
Sí.
Ha habido mucho ruido político, mucho ruido mediático, mucho ruido interesado. Ha habido muchas mentiras relacionadas con el cambio climático que han generado pues alarmismos injustificados, han generado ideas de que las consecuencias de ese aumento indudable de las temperaturas y prácticamente también indudable producido por la actividad del ser humano iban a ser distintas a las que están siendo.
Sí.
No sé si mejores o peores, pero distintas. Recordaremos que al principio, en las primeras décadas, cuando se hablaba del cambio climático, el alarmismo generalizado nos hacía ver que, en cuestión, de hecho había informes de Greenpeace y de otras entidades que decían que en cuestión de 2 décadas, de 3 décadas, pues la manga del Mar Menor desaparecería, o España sería un desierto, o morirían miles de personas por las olas de calor. La realidad es la que está contando Jorge,
uh-huh.
Y es una realidad que es igual de preocupante y que tiene que tener el foco de los medios igual que la otra, pero mucho más constatada. Son pequeños cambios primero, sutiles, en los patrones de lluvias, en las modificaciones de la relación del verano y el invierno y las diferentes estaciones, en el comportamiento de algunas especies animales y vegetales, que denotan que efectivamente a la Tierra le está pasando algo, pero que no tiene nada que ver con aquellas primeras torpes, alarmistas
pasar, ¿no?
y poco fundadas ideas que generaron que durante muchos años y en buena parte de la población el mensaje sobre el cambio climático llegase distorsionado y, por tanto, con demasiada incredulidad.
Uh-huh. Hemos comentado también aquí en La Linterna alguna vez que el verano dura, de hecho, ya un mes más que algunas décadas. Esto, para un país como el nuestro, alcalde, ¿qué es lo que puede suponer?
Bueno, es que los regímenes, los patrones estacionales son fundamentales para la naturaleza, para la agricultura, para la supervivencia de muchas especies, para la economía, para el turismo. Y efectivamente estamos encontrándonos en los últimos años
uh-huh.
que los veranos se alargan y que la diferencia entre las estaciones pues empieza a ser a veces más extrema. Como antes decía Jorge, las regímenes de lluvia se hacen menos abundantes pero más torrenciales, y en otras ocasiones lo que favorece es que la polinización de algunas especies vegetales, el desarrollo y la reproducción de algunas especies animales se modifiquen. Todavía no tenemos un histórico de datos suficiente para saber hasta qué punto eso va a escala global o a escala a largo plazo a afectar a nuestra economía y a nuestras vidas. Pero también lo ha dicho antes Olcina, ya hay algunas especies uh-huh. vegetales que empiezan a requerir otras estrategias de cultivo y de producción. Se empieza a cambiar el área geográfica ideal para su producción o incluso se empieza a cambiar la altitud a la que deben producirse. Y esos pequeños detalles, insisto, en la naturaleza es muy sutil. No es tan evidente como podríamos desear, ¿no?
Uh-huh.
Esos pequeños detalles están favoreciendo que ya existan estrategias de producción y científicas para acometer a corto plazo, en cuestión de pocas décadas, estos problemas que nos vienen encima.
Porque estamos viendo las consecuencias, Olcina, tú hablabas antes y Jorge también lo refería ahora, de ese cambio en la forma de llover, ¿no? Ahora hay más chaparrones. Fíjate, hoy concretamente se cumple un mes de lo que pasó de esas riadas de San Llorenç en Mallorca.
Sí.
Pero claro, las consecuencias de una riada no son solamente lo que nosotros vemos en las 24 horas después, sino que después tiene unas consecuencias económicas, sociales, para la gente que duran muchísimo tiempo.
Claro, y es verdad, ¿no? Lo comentaba Jorge, que esto nos altera los parámetros sociales incluso, ¿no? El tema de la lluvia, sí, efectivamente, ¿no? Ya está comprobado, especialmente esto está demostrado en la parte mediterránea, ¿no? Por aquello del calor también del agua del mar que comentamos antes, que la manera de llover ha cambiado, ¿no? Está lloviendo de manera más intensa, más torrencial. Seguramente todavía no hay una tendencia clara al descenso de lluvias, ¿no? A veces se hace mucho alarmismo, como bien decía Jorge, con este tema, pero sí que es verdad que la forma de llover está siendo pues mucho menos posible para aprovecharla, ¿no? Por así decirlo. Llueve en apenas media hora, una hora, cantidades por encima de 50 litros, y eso pues no hay entorno urbano que lo resista, ¿no? Porque no tenemos las ciudades preparadas para asumir esa cantidad de agua. Al margen está también pues la mala actuación que durante muchas décadas hemos llevado a cabo, a veces a conciencia, a veces porque no sabíamos que por ahí pasaba pues una rambla, un barranco, ¿no? Como hemos visto estas últimas semanas, y cuando llueve de esta manera pues se produce el desastre, ¿no? Y los efectos económicos son importantes, pero lo peor es que se pierden vidas humanas, ¿no?
Pues como te estamos contando, España va a ser, según los expertos, uno de los países que más va a notar los efectos del cambio climático. De hecho, ya hay algunos sectores, como por ejemplo el vino, que ya lo están sufriendo. Y es que dicen que la uva, bueno, pues es muy sensible, ¿no?, a los cambios de temperatura. Es un indicador muy fiable de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en nuestro país. Saludamos a Juan Miguel Benítez, que es enólogo en las bodegas Alceño de la denominación de origen Jumilla. ¿Qué tal, Juan Miguel? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Se estima, Juan Miguel, que por cada grado que sube la temperatura media se adelanta la vendimia una semana. ¿Eso en vuestra bodega lo habéis percibido?
Se nota. Evidentemente, el cambio climático se nota por esa subida de temperaturas. Uh-huh. Y como bien dice, al subir la temperatura, el ciclo vegetativo de la vid se adelanta y hay que vendimiar antes. Uh-huh. Todos los años no son iguales, tenemos que estar muy pendientes, pero vamos viendo que año tras año se van adelantando, poco a poco se va adelantando ese ciclo.
Uh-huh. ¿Cómo pueden variar las características de una uva con unas temperaturas más altas? Pues, ¿Cómo lo notas tú y cómo lo noto yo, que soy consumidora?
Vamos a ver, puede afectar de muchas maneras. El año pasado, sin ir más lejos, tuvimos un problema porque llegó una ola de calor en junio, y secó muchas uvas.
Sí.
Estaban en un momento vegetativo que se estaban formando, y ese calor tan intenso se secaron. Uh-huh. Y ya se perdió parte de la cosecha. Y luego, con un verano seco, lo que se hace es cuando las temperaturas sobrepasan los 35 grados, el ciclo vegetativo de la vid para,
sí,
deja de madurar, y entonces pues las uvas muchas veces, aunque parezca que haga más calor, no están más maduras, sino uh-huh. que les falta madurez. Entonces, por eso es muy importante que las temperaturas sean no muy altas y noches frías para conseguir una buena maduración. Uh-huh. Y evidentemente, pues con los cambios que estamos teniendo en el clima, pues se van complicando esas condiciones.
¿Cuál sería un poco las horquillas de temperaturas que serían ideales para que la uva madurara como tiene que hacerlo?
Vamos, pues que en principio la horquilla, lo bueno es que por las noches haga frío.
Uh-huh.
Por las noches, al hacer frío, un poco como que se va endureciendo la piel, se hacen unos taninos maduros, le da cuerpo al vino, y por el día, pues que no sobrepase, como he dicho, los 35 grados, y por la noche pues puede llegar 14, 15 grados.
Uh-huh.
También tenemos aquí en Jumilla una característica, y es que pasamos. Ahí tenemos la vendimia más larga de España, es una de nuestras características, que sí. Se comienza con la zona más baja. Y precisamente el año pasado, con ese calor que hizo tan intenso, se vendimiaron a mediados de julio, algo uh-huh. impensable en nuestra zona.
Sí.
Este año se ha empezado a mediados de agosto, la zona más temprana de Jumilla. Y estamos terminando, algunas bodegas no están recogiendo uva en estas fechas.
¿Todavía?
Uh-huh. Todavía, sí. Y el año pasado algunas bodegas también llegaron nosotros llegamos hasta finales de octubre. Entonces, según las variedades y según las zonas, pues se van cambiando esas zonas de maduración, pero es muy importante que la temperatura tenga esa oscilación del día a noche.
Uh-huh.
Cuando empieza en agosto no hay mucha oscilación porque no hace calor para la noche, pero las últimas uvas que llegan ya a finales de octubre ya llegan con un cambio importante de la noche al día. Pero es que, como estamos viendo, pues ese ciclo no es como antes. Antes empezaba antes el hacer frío por las noches.
Sí.
Yo me acuerdo cuando era pequeño, aquí en Jumilla, pasaba a mediados de agosto, ya empezaba a refrescar bastante por las noches.
Sí.
Y eso cada año se va notando que se va alargando.
Se va retrasando, ¿no?
Sí, uh-huh.
Juan Miguel, ¿tú crees que podría llegar a desaparecer algún viñedo en España a consecuencia del cambio climático?
Pues,
¿o es demasiado?
No, sí, hombre... Hay muchas alternativas. ¿Eh? Hay alternativas como buscar zonas. Yo cuando estudié hace 30 años,
sí,
siempre nos decían que los viñedos tenían que tener una orientación sur,
sí,
para tener más insolación.
Uh-huh.
Y eso cambia, ha cambiado de una manera, porque ahora los mejores viñedos son,
sí,
los que están situados con orientación norte.
Uh-huh.
Tienen menos insolación, tienen un proceso de maduración más lento y llegamos a esa maduración tardía, que es cuando conseguimos los mejores vinos.
Sí.
Entonces, esos cambios pues tenemos que ir adaptándonos hacia las nuevas, estos cambios climáticos, tenemos que ir adaptándonos, y entonces es cuestión un poco de buscar ubicaciones. También es muy importante que los viñedos estén situados en zonas altas.
Uh-huh.
En las zonas altas el viñedo sufre menos las temperaturas extremas, y entonces con esos factores pues se pueden ir mitigando un poco los problemas del cambio climático.
Uh-huh.
De momento.
De momento. Bueno, pues habrá que intentar ir poniendo soluciones poco a poco. Juan Miguel Benítez, enólogo en las bodegas Alceño de la denominación de origen de Jumilla. Gracias por estar con nosotros aquí estos minutos en La Linterna. Suerte.
Y gracias a vosotros. Buenas noches.
Alcalde, ¿el cambio climático nos puede llegar a afectar a la salud seriamente?
Bueno, no es fácil dar respuesta a esa pregunta,
uh-huh,
porque, bueno, efectivamente un aumento de las temperaturas genera la posibilidad de que las olas de calor en verano sean más altas y, por lo tanto, las personas que se ven afectadas por ellas aumenten. Sí es cierto, por otro lado, que lo que más gente mata en el mundo son las olas de frío.
Sí.
O sea, que habría que también intentar entender que con un aumento del cambio de las temperaturas habría menos gente afectada,
uh-huh,
por las olas de frío. Sí, hay algunos procesos, por ejemplo, acabamos de escuchar hace unos días como en España se han producido esos 5 casos de dengue,
sí,
de los que se ha atribuido, bueno, pues precisamente el aumento de las temperaturas está haciendo que algunas especies animales, insectos como este mosquito tigre, el Aedes albopictus, esté colonizando España, que es un territorio que habitualmente no estaba.
Uh-huh.
Pero también es cierto que los médicos y los científicos saben que no solamente la presencia del insecto es un causante vector de enfermedad, sino el tratamiento que se hace pues a las cosechas, a las zonas frondosas, el agua acumulada en las casas o en los lugares donde se acumula agua, en las ruedas, en los neumáticos de los camiones.
Uh-huh.
Son procesos muy complejos para determinar una línea directa entre el aumento de las temperaturas y un efecto exacto sobre nuestra salud.
Uh-huh.
Otra cosa es que efectivamente el aumento de la contaminación de las ciudades sí que está muy directamente
relacionado
con un empeoramiento de la salud de las personas que vivimos en esas ciudades. ¿Tiene esto que ver con el aumento de las temperaturas? No, tiene que ver directamente con la cantidad de polución que emitimos a la atmósfera. La relación entre cambio climático y salud es de las más difíciles de establecer.
Ajá.
Aunque poco a poco quizá haya datos que lo vayan estableciendo.
Que lo vayan avalando. Olcina, si nos vamos a la vecina África que nos pilla aquí al lado, ¿los efectos, sí, del cambio climático también pueden ser devastadores? No sé, se me ocurre hambrunas,
sí,
movimientos migratorios, las consecuencias demográficas serían importantes también.
Sí, sí, porque uno de los efectos que podemos decir en la salud humana, ¿no?, del cambio climático es la presencia de manifestaciones extremas del tiempo, ¿no? Una,
sí,
atmósfera más cálida es una atmósfera que mueve mucho más rápidamente lo que llamamos las masas de aire, los contrastes de tiempo entre un día y otro, olas de calor frente a olas de frío,
uh-huh,
tormentas violentas. Es decir, esas manifestaciones más extremas es lo que realmente puede matar a la gente, y de hecho, bueno, pues estamos viendo que no es un tema de ahora, ¿no? Históricamente esos acontecimientos han matado a gente. Si esto se va produciendo, como nos dicen los modelos climáticos para las próximas décadas, de modo más frecuente,
uh-huh,
atención, ¿no? Porque,
sí,
ahí tenemos un elemento de riesgo importante, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en zonas? ¿Por qué África es un laboratorio, sobre todo el norte,
sí,
de África, del cambio climático? Porque, claro, ahí tenemos el desierto más grande del mundo y luego las zonas limítrofes, donde ya empieza a acumularse gran cantidad de población, que están a expensas de la extensión que pueda sufrir, de los vaivenes que pueda sufrir esta zona anticiclónica, esta zona donde no llueve, de la subsidencia anticiclónica. Bueno, pues ya en la última década se han manifestado hambrunas importantes en la zona del Sahel, ¿no? Uh-huh. Y incluso movimientos de población, que ese es otro de los efectos derivados que puede tener en esas zonas, digamos, especial laboratorio, ¿no?, de las sí. manifestaciones del cambio climático. Otro de los efectos va a ser ese, ¿no?, la migración de ciudad de personas en busca de territorios, pues, de un clima algo más bonancible, algo más confortable.
Uh-huh. Oye, pero no todo son malas noticias, ¿eh? Ahora os voy a contar una buena, porque hay un grupo de científicos españoles que ha descubierto cómo hacer que las plantas sean más resistentes a la sequía. Uh-huh. Ana Caño Delgado es del Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona y es la persona que ha dirigido este ensayo. Ana, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuánto tiempo llevas investigando sobre este tema?
Pues este tema en concreto llevamos 5 años.
¿5 años?
Desde el año 2013, sí.
Ajá. Y cuéntanos, por favor, pero que seamos capaces de entenderlo, que los científicos a veces os explicáis de una manera quizá demasiado técnica, ¿cómo puedo entender yo que una planta pueda sobrevivir a una sequía?
Pues mira, de manera sencilla, normalmente sí. las plantas, cuando no tienen suficiente agua, paran de crecer. Uh-huh. Es un mecanismo natural de la planta, pues si no tiene agua, para de crecer.
Sí.
Y después, si sigue sin tener agua, termina muriendo. Esto uh-huh. es lo que vemos cuando nos vamos de vacaciones.
Eso es, días. Cuando nos regamos en condiciones.
Entonces, durante los últimos, digamos, 40 o 50 años, la biotecnología pues ha investigado de manera muy pues muy intensa para tratar de pues hacer plantas resistentes a la sequía. Y, de hecho, hay muy numerosos estudios. Pero la mayoría de estos estudios, lo que pasa cuando tú puedes modificar una planta para que sea resistente a sequía, normalmente la planta se queda pequeña.
Sí.
Entonces, porque está acoplada la capacidad de la planta de responder a la sequía con la parada del crecimiento.
Uh-huh.
Entonces, nosotros en mi laboratorio lo que hemos avanzado en este artículo que ha salido publicado ayer justo,
sí. uh-huh.
es que somos capaces de hacer que la planta no solamente sea resistente a la sequía, sino que además siga creciendo.
Uh-huh.
Y el truco o el por qué hemos sido capaces de hacer esto es porque hasta ahora la biotecnología había utilizado herramientas donde se modifican la respuesta a la sequía en todas las células de la planta, de manera global.
Sí.
Y nosotros lo que hemos hecho es modificar solo unas pocas células, que nosotros llamamos células madre,
uh-huh.
que son las células que tienen unas capacidades especiales para resistir el estrés.
Sí.
Y en concreto las células madre vasculares, lo que hemos visualizado es que si modificamos pues unos genes que controlan la señal de esteroides en estas células, hace que la planta mande nutrientes a la raíz, los nutrientes que se generan en las hojas por la fotosíntesis, los azúcares principalmente,
uh-huh. sí.
los sigue mandando a la raíz a pesar de que no haya agua. Es una manera, como hacemos como una especie de engaño a la planta.
Engañáis a la planta. Uh-huh.
Sí, sí, hacer una analogía, llenaríamos la despensa de la raíz de azúcares
sí.
y de otros nutrientes, de tal manera que cuando viene el periodo de sequía en el suelo, la planta no se da cuenta porque tiene la despensa llena
uh-huh.
y es capaz de seguir creciendo. No de manera ilimitada, por supuesto,
claro.
pero sí pues lo que nosotros llamamos sequía severa, que son al menos 2 semanas.
Uh-huh. Y esto es en un laboratorio, pero después de haber descubierto esto, ¿el siguiente paso?
Bueno, pues nosotros todo este estudio lo hemos hecho con una planta modelo, que sería como el ratoncillo de los sí. laboratorios de biomedicina. Esta es una mala hierba que le llamamos Arabidopsis, es muy estudiada en la comunidad científica de plantas. Y nosotros, claro, esta hierba no se come. Entonces nosotros ahora, lo que tiene nuestro reto y lo que estamos ya trabajando y venimos trabajando desde hace un par de años también, es la implementación de estos resultados en cereales.
Uh-huh.
Porque especialmente los cultivos de secano son los que mayor interés pueden tener para nosotros,
uh-huh.
puesto que son los que más pérdidas causa la sequía en la agricultura.
Claro. ¿Y también se podría implantar este modelo, por ejemplo, a verduras y a frutas?
Pues
¿o es mucho más complicado?
Sí, también, también es posible. También tenemos otro proyecto,
uh-huh.
que no está tan desarrollado como el de los cereales, que tratamos de implementar estos resultados en tomate, que también es una especie hortícola con mucho valor económico en nuestro país.
Uh-huh.
Claro que sí.
¿Y cuánto tiempo de estudios queda? Montón.
No
os podéis cansar.
Bueno, nosotros tenemos un proyecto del Consejo Europeo de Investigación para justamente trasladar nuestros resultados iniciales a cereales
sí.
y actualmente estamos en el segundo año del proyecto y por lo menos financiación asegurada tenemos para los próximos 3 años.
Pues no es poco, ¿eh? No es poco contar con la financiación y con un equipo de colaboradores. ¿Cuánta gente estáis trabajando? ¿Cuánta gente forma tu equipo?
Bueno, mi equipo actualmente trabajan 15 personas, todos devotos de investigar los mecanismos de la planta de adaptación al estrés hídrico, la falta de agua.
Pues es una maravilla escuchar hablar a gente como tú. Ana Caño Delgado, del Centro de Investigación Agrigenómica de Barcelona, mucha suerte en este proyecto y en todos los que te queden por delante, a ti y a tu equipo.
Muchísimas gracias a vosotros por interesaros. Muchas gracias.
Por supuesto que sí, buenas noches. Es que ayer, Jorge, cuando vimos la noticia, nos quedamos con los ojos...
Bueno, es una de las formas que tiene la ciencia combatir los efectos del cambio climático. Sí. Contra el cambio climático podemos intentar hacer 2 cosas. Podemos intentar reducir las temperaturas o limitar el aumento de las temperaturas generado por las emisiones de CO2. Es un poco lo que pretenden los grandes protocolos como el Protocolo de París. El resultado, imposible de calificar, inútil.
Sí.
No está sirviendo para nada. De hecho, el CO2 sigue aumentando. La Unión Europea ha seguido aumentando en los últimos años las emisiones de CO2. Las temperaturas siguen aumentando. No se ha limitado. A pesar de que se gastan millones y millones de euros en intentar combatir mediante protocolos de ese tipo el cambio climático, la realidad es que se está aumentando las emisiones de CO2. Países como Estados Unidos, por ejemplo, que no han firmado protocolo, lo han reducido, el aumento de CO2. Es un poco incongruente.
Sí.
La otra cosa que se puede hacer, que la ciencia ponga encima de la mesa estrategias para combatir los efectos del aumento de las temperaturas.
Alternativas,
por ejemplo,
¿no?
Adaptar la producción agrícola al posible nuevo panorama. O, por ejemplo, investigar de verdad, no como se hace hasta ahora, en fuentes de energía verdaderamente alternativas a los combustibles fósiles, que sean baratas, eficientes, y que todos nos permitan tener un coche que se mueva con esas energías sin que sea mucho más caro que un coche normal, o sin que produzca incluso en su producción más emisiones de las que produciría un coche de combustibles fósiles. Son las 2 formas de combatir el cambio climático. Con la primera, con los protocolos establecidos por políticos y por grupos de presión durante décadas. Pues llevamos 25 años trabajando y los efectos han sido 0.
Te iba a decir, los efectos han sido muy pocos, ¿no? Tú eres todavía más radical.
Cero, ¿no? Realmente, no sé qué ponía la bocina, pero el aumento de las emisiones de CO2 sigue encima de la mesa y para conseguir los objetivos de París habría que invertir cientos de veces más de lo que se pone encima de la mesa para poder conseguir limitar ese aumento de las temperaturas. Ahora los seres humanos seremos los que tendremos que decidir si queremos dedicar otros 25 años a seguir invirtiendo en algo que se ha demostrado durante un cuarto de siglo que no funciona, o cambiamos el foco. Y cambiar el foco es dar la voz a los científicos para que hagan cosas como la que nos ha contado Ana Caño Delgado hace unos minutos.
Olcina.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Porque es verdad que cada año batimos récord de presencia de CO2 en la atmósfera terrestre, por tanto, esa vía pues tiene poco recorrido de momento. Y la otra sí, la otra es la adaptación, ¿no? Sabiendo que las temperaturas siguen subiendo, que el problema lo tenemos ahí, que lo vamos a tener en las próximas décadas, vamos a intentar minimizar en la medida de lo posible los efectos, ¿no? Hay que preparar los territorios, hay que adaptar nuestras ciudades a una nueva manera de sufrir el clima, por así decirlo. Nuestros edificios van a tener que estar mejor aclimatados, nuestras ciudades tienen que acoger pues temporales como los que hemos tenido este otoño sin que produzcamos o sin que produzcan víctimas humanas.
Sí.
Las actividades económicas, especialmente la agricultura, que va a ser la más afectada, ¿no? Por ser la más expuesta, pues tiene que empezar a adaptarse y a investigar. Como bien decía Jorge, la investigación es fundamental para comenzar el proceso de adaptación. Incluso el turismo, ¿no? El turismo, que es una de nuestras fuentes de riqueza principales, también tiene que empezar a pensar seriamente en la necesidad pues de ir modificando incluso calendarios de estaciones, porque las condiciones están cambiando, ¿no? Y lo van a seguir haciendo, por tanto, las actividades tienen que acomodarse a la nueva realidad climática.
Oye, ¿y por qué se lee algún titular en la prensa que dice que el planeta solo tiene hasta el 2030 para detener el cambio climático?
Bueno, pues eso forma parte a lo mejor de lo que decíamos al principio precisamente de este especial sobre el cambio climático. Los mensajes que se transmiten no siempre se transmiten con el rigor que ha de hacerse. Este último titular que lees procede del último informe de Naciones Unidas, que salió hace apenas unas semanas, en las que se volvía a poner encima de la mesa la necesidad de que hay que actuar contra el cambio climático. Nadie lo duda. Nadie duda que contra el cambio climático hay que hacer algo. Pero cuando uno ve los datos y se da cuenta que no se hace nada, pero no se hace nada a ninguna instancia. España sigue siendo uno de los países de Europa que más aumenta sus emisiones de CO2 a la atmósfera.
Sí.
Eso quiere decir que por mucho que firmemos protocolos y por mucho que nuestra población, según habéis dicho también al principio de esta hora, sea de las más concernidas por el tema, no se hace nada. Pero si es que luego nos llaman a nosotros personalmente, a cada uno de los individuos de este país, y nos dicen, ¿estaría usted dispuesto a pagar más impuestos por un combustible que emitiese menos? ¿Estaría usted dispuesto a tener menos luz en su casa durante algunas horas? ¿Estaría usted dispuesto a ir más lejos a encontrar la producción de un vegetal? ¿Estaría usted dispuesto a tener menos vino? No estaríamos dispuestos.
No.
Pues entonces claro, todos tendremos que mirarnos y decir si estamos haciendo o no lo correcto para combatir el cambio climático.
Pues se nos acaba el tiempo. Hemos dedicado unos cuantos minutos, no sé, no he echado la cuenta, pero unos pocos, a hablar del cambio climático aquí en nuestro tema del día en La Linterna. Jorge Olcina, como siempre, un placer.
Igualmente para mí, me he reencontrado con vosotros y con Jorge, de verdad que sí.
Sí, no ha estado mal, ¿no?
Nada, un placer.
Pues seguiremos hablando, seguro que sí. Y Jorge Alcalde, como siempre, un placer que
pues
compartas con nosotros.
Un abrazo fuerte, Olcina, y seguiremos aprendiendo desde esa atalaya que tienes ahí.